tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 7 de abril, el 26. Esto es Más de Uno, esto es la radio, es Onda Cero. Y les cuento una historia que es muy corta. Años después de que Fernando Colomo filmara para La Vida Alegre la famosa escena del zapato.
¿Mi zapato? ¿Que he perdido un zapato?
Pero qué cosa más rara, ¿no?
Sí. Es que me hacen daño, ¿sabes? Y entonces me los quito en los coches, pero ahora no encuentro uno.
No, y muy lejos no he podido ir,
Esta es la escena en la que Antonio Resines se deshace del zapato, va en el coche creyendo que el zapato se lo ha olvidado allí su amante, cuando en realidad el zapato es de la jefa de Verónica Forqué, que va en el asiento de atrás y que se quita los zapatos cuando va en coche. Y luego de una manera de... Años después de filmar la escena, contó Colomo que en realidad... emulaba un episodio real que le había contado a Ana García Obregón, famosa o famosísima por vivir todo tipo de aventuras, algunas de ellas incluso reales, y que igual esta le había pasado a ella misma, ¿no? O sea, que estaba basada en hechos reales. 30 años después de La Vida Alegre y 8 años antes de que Pedro Almodóvar promocionara su última película, Amarga Navidad, proclamando a los cuatro vientos que la historia es su propia historia, que Sbaraglia es el mismo, que la crisis del cineasta atascado, reiterativo, sin gracia, es su propia crisis. Antes de todo eso, un autor de historias increíbles, menos reputado que Ana García Obregón y que Pedro Almodóvar, pero a estas alturas igual de conocido, declamó ante el público atento del Palacio de las Cortes un poema dramático sobre las tentaciones humanas, sobre los pecados, los vicios y sobre la sanción que la indecencia merece. Fue un discurso muy aplaudido por sus seguidores, que solo mucho después se supo que en realidad era un discurso inspirado en su propia naturaleza y en sus propios instintos. O sea, como ocurre con las películas que apetece volver a ver cuando ya se conoce el desenlace, para poder detectar la cantidad de pistas que te habían pasado inadvertidas y que estaban ahí. Pues con el relato oral este que hizo en el año 2018, este contador de historias de nombre José, ocurre que solo al escucharlo de nuevo, uno cae en la cuenta de que, apretándole ya el zapato, en realidad estaba desvelándonos el futuro. Estaba adelantándonos los hechos. Estaba hablando todo el tiempo de sí mismo.
Crearon, con su particular uso del poder, un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas. Para ello no han dudado en acusar de prevaricación a los jueces, incluso estos días. Si comprendieran la gravedad de la situación, yo no estaría aquí.
El uso del poder para generar corrupción, para encubrirla con tretas, para denigrar las investigaciones judiciales. El emotivo discurso sobre la limpieza pública, como gran coartada o como gran impostura para camuflar el anhelo de hacerse un patrimonio, abusando del poder que el jefe te ha atribuido.
No podemos normalizar la corrupción. La corrupción no puede ser algo, hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
No accesorio. Así como el Pedro Sánchez de antes de llegar al poder es quien mejor refuta al Pedro Sánchez que luego gobernó, el José Luis Ábalos que subió en 2018 a la tribuna del Congreso a predicar contra la corrupción es quien mejor retrata al José Luis Ábalos que 8 años después se sienta por primera vez en el banquillo acusado de corrupción. O de corrupciones, porque esto que hoy se inicia es un rosario de juicios sobre corrupciones en todas sus modalidades, ¿no? Del trapicheo de los contratos de las mascarillas durante los peores días de la pandemia, a las mordidas por adjudicaciones de obra pública antes, durante y después de la pandemia, pasando por la utilización de empresas públicas como abrevadero salarial de amigas y conocidas, o el uso del dinero en efectivo, sin control real, para justificar sobres con billetes en el partido que él también dirigía, todo ello presuntamente. El partido que dirigía, el Partido Socialista, del que fue capataz por expreso deseo de su compañero, líder y amigo, Pedro Sánchez, durante 4 años. Todo lo que Ábalos exigió a Rajoy aquel día de autobiografía visionaria en el Congreso, todo lo que Ábalos exigió a Rajoy es lo que Ábalos se ha negado a hacer desde que en 2024 fue detenido Koldo García, su coldo, su hombre para todo, su asesorísimo, y el mundo a su alrededor empezó a resquebrajarse.
Reconocer los hechos, pedir perdón, sobre todo colaborar con la justicia y asumir las responsabilidades políticas.
Ni él asumió responsabilidad política alguna a él se la hicieron asumir, desterrándole del grupo parlamentario por haber dado galones a quien no debía, ni asumió responsabilidad política alguna quien le dio galones a él. A día de hoy no la ha asumido ni tiene intención alguna de asumirla. En los dos años que han pasado desde que la UCO empezó a tirar del hilo de las mascarillas del corruptor Aldama y sus colegas de Soluciones de Gestión, el presidente del gobierno ha alumbrado una novedosa doctrina sobre la forma de asumir responsabilidades por haber escogido a dos escuderos que le salieron rana, primero Ábalos y luego Santos Cerdán. La doctrina dice que uno asume responsabilidades políticas solo por el hecho de decir que las ha asumido, aunque nada cambie ni en su situación, la de él, ni en sus competencias, las suyas, ni en el poder que sigue ejerciendo, que en el caso del presidente pues es todo el poder en el gobierno y en el Partido Socialista. Todo aquello que el Sánchez opositor le reclamó a Esperanza Aguirre por sus dos batracios encarcelados, todo lo que le arrojó a la cara a Mariano Rajoy, y con razón, a cuenta de la Gürtel, ¿no? Dimita, dimita, aunque no fuera usted el corrupto, dimita, aunque diga que no sabía nada, dimita porque su obligación era impedir que floreciera a su alrededor la corrupción. Todo aquello es lo que hoy ha borrado de su memoria el presidente, que todo lo justifica, lo de Ábalos, lo de Cerdán, lo de Leire, lo de Coldo, lo de Paco Salazar, en que él siempre estuvo en Babia y asumió su responsabilidad política con decir que la asumía. Para impugnar la presunta coherencia y los presuntos principios en la gestión de los escándalos, Sánchez se basta y se sobra con él mismo, porque todo lo tiene dicho ya, porque todas las posibles posturas las tiene enunciadas ya, y porque en cada momento, esté en la oposición, le afecte a otro, esté en el gobierno, le afecte a él, en cada momento asume la que más airosa le resulta. Incluso aquello de afirmar que en lo relativo a su vida privada, José Luis, José, era un extraño para él.
Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí.
Gran desconocido. Lo que hoy se empieza a juzgar en el Tribunal Supremo no es la vida privada de José Luis Ábalos. Es la gestión pública del ministro José Luis Ábalos. El mismo que compartió decenas de consejos de ministros, cientos de reuniones mañaneras en Moncloa, cientos de ejecutivas, comités federales, cientos de viajes, de mensajes, de conversaciones con su amigo, el presidente que estaba en Babia. Uno no se corrompe porque tenga la oportunidad de hacerlo. Uno se corrompe porque decide corromperse. Lo elige. Lo desea. Lo lleva dentro. Los ladrones somos gente honrada, que diría Jardiel. Cuando Ábalos subió a la tribuna del Congreso de los Diputados en el año 2018, ya llevaba un corrupto en potencia, presunto corrupto, dentro. Solo así se explica que apenas tardara unas semanas en abrirle las puertas del Ministerio de Fomento al tal Aldama, acunado por Coldo. Cuando Cerdán llegó a Madrid a compartir piso con Servinábar Alonso y a disfrutar de despachito en Ferraz, ya llevaba un presunto corrupto dentro, presunto corrupto. Sus negocios con Anchón eran anteriores, muy anteriores, al regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General y a los avales que les vigiló insomne el cortador de troncos. Su tronco, Coldo. No detectar que los presuntos corruptos se te pegan, que el peyot se te llena de frescos con ganas de vivir la vida padre. No reparar en qué clase de oficiales has nombrado para que se hagan cargo de tu ejército y dejarles hacer y seguir dejándoles hacer, aun habiendo escuchado ya algunas cosas sobre el tal Coldo, sobre la larga mano en el ministerio, sobre la relación exageradamente estrecha, viajes, hoteles que mantiene con José, el ministro. No haber sido capaz de enterarte de nada, versión más generosa, y no haber movido un dedo hasta que la UCO vino a revelarte el mundo real que habitabas hace años, exige algo más que una contrición tan afectada como carente de consecuencias. Una contrición, la del presidente, ayuna de rendición de cuentas y de asunción real de responsabilidades políticas. Esta teoría recurrente y ventajista de la manzana podrida. Hay una manzana podrida, o dos o tres. La oveja negra, que avergüenza a la familia, la bendita inocencia de los jefes, los tutores, los mentores, que nunca se enteraban de nada. Dejó escrito Benjamin Franklin en su almanaque del pobre Ricardo que la manzana podrida echa a perder a su vecina. Y que la verdad a medias casi siempre es una gran mentira. No es Sánchez quien empieza a ser juzgado hoy en el Tribunal Supremo, eso es un hecho. Son los hermanos Dalton a los que él confió el rancho de Ferraz. Los hermanos Dalton, por cierto, también decían ser garantes de la ley hasta que se pasaron al lado oscuro y mutaron en banda de forajidos, inmortalizada en la memoria de los boomers por los dibujos animados de Lucky Luke. Los hermanos Dalton eran todos clavados, salvo en su estatura y en su agudeza. Iban del más alto al más chaparro y del más avispado al más tonto, pero forajidos eran todos. El problema que representa la oveja negra es que no hay manera de blanquearla, como saben los ganaderos, y que en medio del blanquísimo rebaño la oveja negra resalta tanto que cuesta creer al pastor que pastorea cuando se duele de no haber sabido ver el carácter oscuro de uno de sus borregos. Bueno, de uno. Al menos de tres.